Algo así decíamos la semana pasada y la anterior y varias veces en el año. Lo que pasa es que, bueno, ya desde la lectura del capítulo 6 de San Juan y por todo lo que está pasando en este momento y los planteos y cuestionamientos hacia la Iglesia, tratamos cada domingo de replantearnos aquello que creemos para tener que responder. Dice San Pedro, estén siempre dispuestos a la razón de su fe. En la primera carta, estén siempre dispuestos a dar razón de su fe. Y entonces, dar razón de la fe supone conocerla. Y sobre todo, separarla de la mezcolanza que hemos hecho a lo largo de los tiempos entre la fe cristiana y los preceptos culturales que de los sistemas dominantes, que a veces como son medio parecidos, los compramos, y pareciera que estuviéramos diciendo lo mismo y estamos diciendo cosas totalmente distintas. Por ejemplo, cuando decimos la palabra amor. Amor a Dios, dijimos, y amor al prójimo. Nosotros convivimos con una sociedad donde ya la Iglesia, en el siglo XX, puntualmente en el documento de Puebla, señala que es una sociedad donde hay dos formas de ateísmo. Un ateísmo sistemático, que ya intelectualmente, filosóficamente, niega la existencia de Dios, y después hay un ateísmo práctico, que es el más sutil, donde pareciera como que Dios existe, pero si no existe es lo mismo. Aquello de Maquiavelo, ¿no? El príncipe tiene que ser creyente y si le conviene, sí, si no, no. Esto es el famoso agnosticismo. Dios existe, no sé si existe o no existe. Si me conviene, existe. Si no me conviene, no existe. Entonces, eso sí, lo que no tiene que hacer es hablar. Porque si habla, siempre es un problema. Entonces, vivimos conviviendo con esta situación. Entonces, ¿cuál puede ser la tentación del cristiano católico? Y la tentación del cristiano católico es confundirnos de Dios. Porque, a ver si me entienden esto. ¿Nosotros creemos en Dios? Sí. ¿Cuál sería el error nuestro? Nosotros creemos en un Dios que se llama Dios. Y creemos en ese Dios que se llama Dios. Después hay otro Dios que se llama dinero, hay otro Dios que se llama poder, hay otro Dios que se llama yo mismo, y en eso también creemos. En el único que creemos que se llama Dios es en ese, pero después nosotros también creemos nosotros. Somos re simpáticos, somos muy generosos y creemos en un montón de dioses. Porque cuando ese Dios que se llama Dios compite con el dinero o con el poder o con la avaricia o con el egoísmo, ya no sé si lo amo tanto. Porque resulta que lo tengo que amar con todo, ¿no? Ahora, ¿el mandamiento cómo dice? ¿Amar a Dios? No. No. No empieza así el mandamiento. Ese es el gran error que tenemos nosotros. El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Y lo amarás. Hay una I, ¿eh? No hay punto ahí, ¿eh? Y lo amarás con todo el corazón, pero el mandamiento incluye que Dios es uno. Si es uno, es único. Si es uno, no hay más. Todos los otros que nombré recién, no son Dios. No son Dios. Entonces, ojo, porque por ahí de lunes a viernes nosotros le rendimos culto a todos estos dioses que yo nombré y el sábado y domingo al Dios que se llama Dios. Entonces, el mundo del tiempo de Jesús era bastante más fácil, creías o no creías. Este mundo de hoy tiene una mezcolanza tremenda. Ustedes saben que los sociólogos hoy unánimemente dicen que el hombre de hoy es más religioso que el de mucho tiempo atrás, pero con una diferencia enorme. ¿Sabían eso? ¿Están de acuerdo? No dije católico, dije religioso. Está en búsqueda de algo superior, sobrenatural, algo que le resuelva los problemas. Entonces tenemos gente que es creyente y tira las cartas, o van a que le tiren las cartas, o esto, lo otro, lo demás, ya. Tenemos esa mezcolanza, tenemos esa mezcolanza, esas cuestiones medio de supersticiones, de idolatrías. Y entonces la Biblia dice, Moisés dice en el Deuteronomio, a mí Dios me dijo esto, escucha Israel. Cada vez que ustedes, bueno, nunca por ahí, ¿no? Pero si ustedes van a una celebración, a una sinagoga, la celebración empieza con el rabino diciendo, escucha Israel, siempre, toda celebración, así como nosotros empezamos con la señal de la cruz, los judíos empiezan su celebración diciendo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno y lo amarás. Es como si dijéramos, bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. El que venimos a celebrar acá es el único Dios. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas empieza por reconocer que es el único. Que es el único. Y este es un ejercicio que lo tenemos que hacer personalmente y revisar nuestro corazón, fijarnos en el altarcito de nuestro corazón no se nos han colado otros dioses, ¿no? Que podemos ser nosotros mismos. Hay muchos pasajes en la Escritura, el tema de Oseas, la infidelidad que Dios reprocha al pueblo en el libro de Oseas, no es la infidelidad del matrimonio o de la pareja, es la infidelidad del pueblo hacia Dios. Dice, se me fueron con los Baales, yo los amaba y ellos se me fueron con los otros dioses, pero no importa, dice Dios, yo lo voy a ir a buscar, lo voy a llevar al desierto y le voy a hablar de amor. No dice, le voy a hablar de culto, le voy a hablar de ley, le voy a hablar de ritos, le voy a hablar de amor. Entonces, el mandamiento a Dios es una respuesta a un Dios que es único, pero nos ama. Y porque nos ama, yo lo tengo que amar. Ahora, el del prójimo es un problemón. Es un problemón. Primero, porque si nosotros somos medio masoquistas con nosotros mismos, al otro pobre lo vamos a tratar mal, ¿no? Y segundo, porque si nos amamos mucho, 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 mucho a nosotros mismos hasta caer en el egoísmo, al otro lo vamos a tener como una especie de sirviente. Que haga todo lo que yo quiera para satisfacer mi ego. Y encima, vivimos en un mundo, y esto no hay tiempo, pero voy a tratar de hacerlo breve. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que el amor es un valor. ¿No? ¿Es un valor el amor? Si nosotros decimos, nombremos valores, nombramos el amor. El amor, el respeto, la solidaridad. Y entonces nosotros hoy, en un comentario facilista, miramos el mundo y decimos, se han perdido los valores. Se han perdido los valores. En la Biblia, el amor no es un valor. No es un valor. Porque los valores aparecen y desaparecen, están y no están, vienen y van. El amor no puede desaparecer. En un cristiano, digo, para la sociedad aparente. De hecho, hoy, fíjense, esta enfermedad del desamor hace que el amor ya no sea motivo de nada. Ni siquiera muchas veces de las uniones de pareja. Me hago amigo o me junto con aquel que me siento bien, me hace bien. Es toda una cultura del bienestar. Y la cultura del bienestar no necesariamente supone el amor. Entonces, ojo con esto de que el amor es un valor. Para nosotros el amor no es un valor, Es nuestra forma de ser. Es nuestra principal identidad. La noche de la última cena, después de darle de comer su cuerpo, de darle de beber su sangre, de haberle lavado los pies, Jesús les dice, mi único mandamiento, como si fuera su testamento, es ámense. y los otros se van a dar cuenta que ustedes son mis discípulos por el amor que se tengan los unos a los otros. Lo digo en negativo, si ustedes no se aman los unos a los otros no se van a dar cuenta de que ustedes son mis discípulos. No solamente estamos jugando nuestro buen nombre cuando nos acercamos a los demás, estamos jugando también nuestra condición de discípulos de Jesús, que sea creíble nuestra vida, que sea creíble lo que decimos, que sea creíble lo que rezamos, que sea creíble lo que celebramos. Es mandamiento, no es sugerencia, es mandamiento. Por eso, la respuesta final, ¿no? Qué hermosa la respuesta final. Vos no estás lejos del reino. Vos no estás lejos del reino. Venimos hablando mucho del tema del reino, ¿no? ¿Cuántas veces, por querer sentirnos incluidos en el sistema dominante, somos capaces de ser parte del desamor porque nos incluye? Nos incluye. Hay que hablar mal de todos, hay que tratar mal a todos, hay que contestar mal, hay que ser intolerante, si no quedás afuera. Ahora, estar adentro del sistema nos aleja del reino. En cambio, si yo soy capaz de amar, posiblemente me quede afuera del sistema, pero dentro del reino. Y uno tiene que elegir, y cada vez vamos a tener que elegir más, ¿eh? Cada vez vamos a tener que elegir más. Porque si este mundo desprecia el amor a Dios y se desentiende del amor al prójimo, es un mundo que ya sufre mucho, va a sufrir horrores. Porque se queda sin padre y se queda sin hermanos. Entonces, nosotros con nuestra vida, con nuestro compromiso cristiano, con nuestro ser comunidad cristiana, comprometemos el mandamiento de Jesús. Comprometemos una identidad profunda. Ustedes son los que aman. Ustedes son los que van a ir al mundo a amar. Ustedes son los que van a ir al mundo a dar testimonio del amor. Creo que esto ya lo conté y termino con esto. Hace unos meses estuve en una charla que dio el premio Nobel, el argentino premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y él contaba que en el año se tomaba una semanita para ir a visitar a la Madre Teresa, que eran amigos, y después se veían en varias ocasiones en el año. Entonces dice que una vez fueron a una charla que se daba en la Casa de Gobierno, no sé cómo se llama, de París. Y el tema era, creo que era la democracia, la libertad, no me acuerdo cuál era el tema. Entonces estaba sentado él al lado de ella y en un momento le ve medio como fastidiada a la Madre Teresa, ¿no? Entonces le dice por lo bajo, Teresa, ¿qué te pasa? Y ella le dice que no entiendo mucho lo que está diciendo este hombre. Y él le pregunta, ¿y qué es lo que entendés, Teresa? Y ella dice, yo lo único que entiendo es que hay que amar. Lo único que entiendo es que hay que amar. Puede parecer simplista, puede parecer facilista, pero cuando vos ves lo que fue la vida de ella decís, ¡pa! Entendió todo. Entendió todo. No se fue en discursos la Madre Teresa. No se fue en grandes elucubraciones. Entendió lo más importante. Yo lo único que entiendo es que hay que amar. Y vos lees el Evangelio y decís, piensa igual que Jesús. Piensa igual que Jesús. Entonces pidámosle al Señor hoy, a Moisés, al autor de la Carta a los Hebreos, a Marcos, a todos ellos que nos han traído estos mensajes tan lindos y que nos quieren hoy poner frente a ese espejo que decía al principio, ¿no? Frente a ese espejo donde nos podemos mirar y decir, uy, yo también estoy enfermo de desamor, pero mi enfermedad de desamor no solamente le hace mal al otro, sino que no le permite ver a Jesús. Entonces, si yo me sano del desamor y lo cambio por amor, entonces el otro va a poder ver en mí a Jesús. Y si ve en mí a Jesús, se va a sanar. Se va a sanar. Por eso pidamos, todos esos intercesores, y pidámosle al Señor que nos recuerde constantemente, escuchá, escuchá, escuchá. Y que nunca dejemos de escuchar su mandamiento que nos da identidad, que nos da una razón de vivir, que nos da una forma de ser personas, cristianos y comunidades. Rezamos el credo. Creo en Dios.